Es la 1:06, con mucho calor en toda la provincia orense. Eso que hemos amanecido esta mañana con nieblas y nubes como en el día de ayer, pero paulatinamente, con el paso de las horas, se han ido disipando las nubes y las nieblas y queda una jornada muy calurosa. Finales del mes de julio, de junio, quiero decir, superando los 30 grados de temperatura, aproximándonos a los 35. Ayer, la capital de las Burgas marcó más de 34 grados. Hoy seguiremos por el mismo camino. Se espera también, según la previsión de Meteo Galicia, que alcancemos los 34 grados de temperatura. Una jornada en la que se habla mucho del reencuentro del presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, y el reencuentro con el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. Reencuentro que tuvo lugar ayer por la tarde, nada más y nada menos que en la inauguración del Hotel Villa México, un hotel de 3 estrellas en plena Ribeira Sacra y que fue inaugurado por el presidente de la Xunta. Tenía lugar ese reencuentro después de la primera comparecencia pública de Manuel Baltar, donde después de su renuncia a la presidencia de la Diputación no había comparecido hasta ayer para explicar las causas por las que decidió abandonar. Decía que para no ser un obstáculo en las negociaciones y para que el Partido Popular pueda mantener la Diputación de Ourense, decía que se sentirá cómodo con cualquier próximo presidente de la Diputación, porque todos han sido elegidos por él, pero hablaba, quería matizar unas declaraciones del presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, donde el propio Alfonso Rueda había dicho que Baltar le había transmitido que no estaría en el próximo Congreso del Partido Popular. Baltar dijo que esa decisión la tiene que tomar él.
Una vez que se convoque el Congreso, pues se tomará una decisión, la tome yo o la tome cualquier militante de la formación que pretenda aspirar a ser presidente del partido, y esos son los tiempos. Entonces, cuando se convoque, pues anunciaré la decisión. Bueno, tendré que verlo en ese momento. Esas son situaciones que se contemplan. La política es esto, ¿no? Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, como tengo escuchado mucho recientemente esa frase.
Antes de reencontrarse, ayer por la tarde-noche, en la Ribeira Sacra, Alfonso Rueda y Manuel Baltar, ya al mediodía se habían reencontrado las cúpulas del Partido Popular de Galicia y del Partido Popular de Ourense, donde estaban, entre otros, pues Paula Prado, la secretaria de organización del Partido Popular de Galicia, donde estaba el presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, y la secretaria general del Partido Popular de Ourense, Ana Villarino, quien quedó apeada de la diputación provincial, no será diputada provincial. En la elección de la candidatura del Partido Popular por la provincia de Ourense a las elecciones del 23 de junio, donde está como número uno Ana Belén Vázquez, que repite, como número dos está la exconsellera de Omar, Rosa Quintana, y como número tres, Celso Delgado. Y en el Senado, pues entre otros, está Carmen Leite, está liderado por Carmen Leite, la exalcaldesa de Cartella. Ahí se veían las cúpulas del Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de Ourense. Y se habla también de la entrevista en la cadena COPE con el responsable de Solgaleo, porque nos ha contado las últimas iniciativas que ha desarrollado y los últimos proyectos. Entre ellos, hemos hablado ya de la instalación de paneles fotovoltaicos en el Seminario Mayor. Ahora ha instalado paneles fotovoltaicos en el Colegio de los Salesianos. Por cierto, que ayer nos encontrábamos con viejos conocidos de los Salesianos y hablábamos de ello con Jorge, con Antonio, donde hablábamos de nuestra etapa en los Salesianos, como hemos hablado ayer con Germán Rodríguez Sá, que decía que se sentía muy satisfecho porque, sin lugar a dudas, él era de los Salesianos, había estudiado en los Salesianos y se sentía muy reconfortado por iniciar esta aventura profesional con la instalación de más de un centenar de paneles fotovoltaicos. Bueno, nos hablaba de que prevé instalar placas solares en el Centro Comercial Pontevella en septiembre de este año, y también nos contaba que hace escasos días fue adjudicada una de las obras más emblemáticas de autoconsumo en Galicia, como es Sogama 2 en Vila García de Arousa. Hablamos también, hablando de los Salesianos, de la desaparición de ese kiosco histórico en ese colegio orensano. Todos pasábamos por allí a comprar algo en el kiosco de Teresa. Bueno, los kioscos van desapareciendo, una pena. Desde aquí nuestro saludo a Teresa y también a los excompañeros de los salesianos como Jorge, como Antonio, que han formado parte de esa familia. Hoy la familia sigue creciendo, son muchos los niños que siguen apostando por esa labor educativa. Y de ahí venía esa referencia a Germán Rodríguez Sá, que aquí en los micrófonos de la cadena COPE nos hablaba de ese proyecto y de los próximos proyectos. Como digo, el próximo es la instalación de placas solares en el centro comercial Pontebella, si puede, en septiembre de este año. Es la 1:11, escuchas Mediodía en COPE Orense.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En la 1:12, seguimos hablando de la configuración de los gobiernos municipales y nos vamos a ir hasta Rúa, porque allí hay una nueva alcaldesa, que ya fue alcaldesa en su momento, con un gobierno tripartito. Queremos saber cómo está funcionando en estos primeros días en esa localidad valdeorresa.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Mariel Verbo, boa tarde.
Boa tarde, muy boas.
Muy bien. O primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo fue ese día especial, no? No que recibió apoyo do pleno, apoyo da sociedade para volver a ser alcaldesa de Arrúa.
Pois foi de moitas emocións. Foi moi diferente de vai 8 anos, a verdade. Foi un pleno con un pouco de tensión que viña acumulada pois unha campaña que foi complicada, unha pós-noite electoral tamén complicadas. Pero bueno, muitísimas emocións e sobre todo que teñamos moi claros tres grupos que facemos parte do tripartito, que era unha necesidade para a Rúa mudar de goberno. Así entendimos os tres grupos desde a mesma noite electoral. Entón tamén foi unha xornada, bueno, pues eso, moi de acordos e de vislumbrar un futuro diferente para a Rúa, verdade.
E como foron estos primeiros días xa como alcaldesa?
Pues de urxencias, como son sempre, entendo, cando hai cambios de corporación municipal, que ademais sempre son pues, por estas datas, cara a xuño, ¿no? E tamén se constituen habitualmente os concellos, pues, todos nos atopamos con moitas urxencias. Ven o Brau, veñen as festas, ven a programación de verán e a Rúa, pues, como no resto de concellos. No había moitas urxencias, xa digo, sobre todo un tema que nos ocupou prácticamente a primeira semana na súa totalidade foi a apertura das piscinas municipais que estaban sin adxudicar e estaban todavía a medio preparar. Era unha necesidade, nas rúas piscinas son un símbolo do verán e aparte son moi necesarias, o que decías tú cando presentabas, ¿no? As temperaturas que temos aquí no verán, o feito de estar sin piscinas era impensable. Viñamos tamén dun ano pasado, no que houve moitos problemas con esa instalación e interesábanos que estuveran nas mellores condiciones posibles, que abriran en tempo e forma, e eso foi o que máis nos ocupou, a verdade, que a primeira semana. Ahora, pasada esa ausencia, pues eso, programación de verán, sobre todo, e despois que xa nos estamos poñendo con eso, pues para facer a liquidación e a conta xeral do ano pasado que estaban sin facer para poder ter un orzamento e poder traballar, bueno, pues con seguridade do que estamos a facer.
Hai un bo entendimento entre os tres partidos que conforman o goberno, xa vai haber o reparto de áreas de goberno, alcaldesa.
Sí, a verdade que en eso tuvemos moita sorte. Eu comentaba no propio día do pleno que foron unhas negociacións moi diferentes das que eu levo xa nesta política décadas, xa me son así a moitos anos, non? Pero eu teño estado moitas negociacións, e bueno, habitualmente hai tensións, non? Todo mundo quere cargos, todo mundo ten así as súas liñas vermellas. E neste caso foi unha cousa moi diferente, eu repito sempre, non? Foi unha negociación moi xenerosa desde o principio, porque todos tiñamos claro cual era ese objetivo, non? De mudar de aires na rúa. Casi o máis complicado foi decidir quen quería ser alcalde, porque non tiñamos ninguén esa ansia, non? De ter alcaldía, sino de chegar a un acordo de goberno que estuvera plantexado sobre plans de traballo, que tiñamos moi claro todos cuáles eran as necesidades primordiais que ten a día de hoxe a rúa, en esas todas coincidíamos, e despois no reparto de áreas que vamos facer, vamos ter o pleno a principios da semana que ven, era para facelo esta semana, pero bueno, acumulouse no seu traballo, non? Entón teremoslo a principios da semana que ven, entón repartiremos esas áreas de traballo, pero vai ser unha cousa moi colectiva, é dicir que está sendo xa unha cousa moi colectiva na que os seis, as seis persoas que facemos parte do grupo de goberno, que vamos facer parte do grupo de goberno, estamos colaborando en todo, e teño que decir que estou realmente contenta coa actitude de todo o mundo, e bueno, además non podía ser de outra forma, ¿no? Porque teníamos todos claro que había que traballar de forma colectiva.
Vostede chega á alcaldía por segunda vez, xa foi alcaldesa de Arrúa, ten, por tanto, unha experiencia, esa experiencia é importante para afrontar este novo mandato, María Alberto.
Moi importante, sí. Eu sempre digo, no anterior mandato no que estuve na alcaldía, fixemos un reparto dese posto entre o BNG e o Partido Socialista naquel momento. Tamén os dous grupos, que tamén estamos ahora mismo no tripartito, naquela altura entendimos que era a última vez que íbamos a hacer este pacto, porque non resultou operativo nin para nós, nin para o propio Concello. Creo que dous anos en tempos administrativos non son como na empresa privada, e ao final non dá moito tempo de facer cousas, non? Por eso nesta ocasión tiñamos claro que iba a ser que a persoa que tuve na alcaldía iba a ocupala durante todo o mandato, non? Naqueles dous anos, pois o primeiro ano foi prácticamente de aprendizaxe, non? Entón agora, pois esa aprendizaxe, en da que tens que poñerte o día, ademais, é diferente, non? Xa coñeces ben, eu coñezo moi ben o Concello a día de hoxe, sei mellor que necesidades ten que naquel momento, entón, digamos que ese período de adaptación vámoslo obviar. E tamén temos outra vantaxe, que tanto eu como portavoz do Partido Socialista como portavoz dos independentes pasamos xa con anterioridade polo posto da alcaldía. Entón, en coñecemento, digamos, colectivo tamén, ¿no? Que tamén nos facilita moito o traballo.
Uh-huh. E cales son, falaba das necesidades, coñece perfectamente, claro, o Concello de Arrúa. Cales son as necesidades principais, agora mesmo retos que se marca neste segundo mandato frente da alcaldía de Arrúa?
Pois temos tres cuestións en riba da mesa que temos que solucionar neste mandato como sexa, non? A primeira delas é fundamental, é a cuestión do abastecemento da agua, que é o servizo básico que temos que atender como concello, é unha necesidade evidente que además nos últimos anos está ben todavía máis clara polos problemas de cantidade de agua, non? Estamos a vivir secas constantes, os brazos veñen cada vez máis cálidos, e un problema que temos que resolver sobre todas as cousas, non? Despois temos moi claro que hai que afrontar, de feito estamos iniciando xa eses pasos, non? Para afrontar unha modificación do plan de urbanismo. Eu tuve a honra de aprobar o primeiro plan de urbanismo da Rúa na outra ocasión na que estuve na alcaldía, foi un traballo tamén daquela colectivo que viña de moitos mandatos anteriores, non? A mí tocou me aprobalo, pero este viña un traballo previo importantísimo. Agora leva, pois, 7 anos xa en funcionamento, e desde os servizos técnicos do Concello, pois, se teñen detectado, pois, problemas como en todos os planes, non? Cousas que temos que modificar, que hai que solucionar, e iso vámoslo, pois, xa digo, afrontar canto antes. E unha terceira cuestión é fundamental, é a reactivación económica da Rúa. Nós somos un concello de interior, que como todos os concellos de interior de Ourense temos varios problemas, primeiro de comunicacións e infraestructuras e despois de migración. Estamos perdendo poboación a pasos axigantados e vamos intentar, por parte do concello, ser proactivos no desenvolvimento económico e intentar xenerar aquí pues oportunidades de traballo, oportunidades de futuro para quen queira poda desenvolver aí que o seu proxecto de vida sin ter que pensar inmediatamente na inmigración.
María Albert comenzou na política nunha corporación municipal na cidade de Ourense. Eu recordo aqueles momentos cando ela era concelleira do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense. Ahora está na rúa como alcaldesa. Eu quería preguntarlle, como ve dende a rúa o que se está vivindo na cidade de Ourense?
Moi duro. Eu son ruensa, vamos, 100%, pero Ourense é a miña cidade de acollido. Vivín en máis sitios, pero para min Ourense é como unha segunda casa. Eu quero moito a esta cidade. E o que está a pasar en Ourense, a min personalmente dóme no corazón como a moitísima xente. Eu creo que é un problema de saúde democrática e que igual os partidos clásicos, non, que chamamos, temos que ver que fixemos aí mal de forma colectiva para que este Ourense na situación na que se atopa a día de hoxe. Eu, para min, estas últimas eleccións, a nivel da cidade, da capital da provincia, foron unha decepción importante pola incapacidade. Eu creo que tamén neste caso do Partido Socialista e do Partido Popular, sobre todo o Partido Popular, que priorizou pues, a deputación de Ourense, non, sobre a democracia na cidade. Eu creo que hai cousas que bueno, a quen cree, a Venega moitas veces nos acusan de antisistema. Eu sempre digo que moitas veces son máis do sistema que ninguén, non? Porque eu creo que quen crea no sistema democrático, quen crea na importancia da política e das institucións para mellorar a vida das persoas, ten que estar moi preocupado por lo que está a pasar en Ourense.
Pois María Albert, alcaldesa da Rúa, gracias por acompañarnos, enhorabuá por ese inicio.
Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias, de verdad.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Pues hoy en la mano de la clínica Mori Bastida nos vamos a acercar a las prótesis removibles. Doctora Opazo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Cuéntenos, ¿qué es la prótesis removible?
Bueno, vamos a poner primero en contexto a nuestros oyentes. Una prótesis dental es un sustituto artificial de las piezas dentales. Y dentro de ahí pues tenemos las prótesis fijas, que son los implantes que todos conocemos, o las prótesis dentosoportadas, que van fijas a nuestros dientes. Y luego tenemos las prótesis removibles, que son prótesis de quitar y poner, que pueden ser parciales cuando hay pocas ausencias dentales, o pueden ser completas cuando hay una ausencia total de todos los dientes.
¿Y en qué casos se realizan?
De primera elección vamos a intentar evitar hacer las prótesis removibles. Si podemos, vamos a aspirar a hacer una prótesis fija, como son los implantes o las prótesis dentosoportadas. Pero hay casos en los que no nos queda otra alternativa, casos en los que el paciente, por su cuadro clínico o su estado general, no podemos hacer implantes. Luego también pacientes que sí que van a realizar implantes, pero no se pueden hacer de manera inmediata. Entonces, en ese tiempo de espera, pues vamos a realizar una prótesis removible para devolverle la sonrisa y que pueda masticar. Y luego también hay el caso de pacientes que económicamente no pueden hacer frente a otro tipo de tratamientos y vamos a realizar este tipo de prótesis.
¿Los pacientes tienen un mal concepto de las prótesis removibles?
Yo creo que en general sí. Yo creo que en general la gente piensa que este tipo de prótesis son prótesis que son feas, que son antiestéticas, que molestan. A la gente le da vergüenza que los demás sepan que llevan una prótesis removible. Yo creo que hay el concepto de esas prótesis que tenían nuestros abuelos, que se la quitaban por la noche y la dejaban en un vaso con agua en la mesita. Pero hay que decir que actualmente las prótesis que se hacen no son las que se hacían hace 20 años, ni hace 10, ni las que hacía yo misma hace 5 años. Las prótesis han evolucionado muchísimo y hoy en día hacemos prótesis removibles de alta estética. Podemos elegir el color, la forma, el tamaño de los dientes, podemos darle características específicas. También nos fijamos mucho en la encía, porque cuando sonreímos no solo se ve diente, también se ve encía. Entonces vamos a escoger el color de la encía, su textura, su volumen, todo esto buscando una armonía con el resto de la cara. E involucramos al paciente al 100% en la toma de decisiones durante todo el proceso. Ellos pueden elegir el aspecto estético que va a tener su prótesis. Incluso hay pacientes que nos traen una fotografía de cuando tenían todos los dientes e intentamos reproducir, simular la sonrisa anterior que tenía el paciente.
Qué bonito. Ha cambiado mucho la situación, como decía usted, desde hace 20 años cuando veíamos a nuestros abuelos. ¿Qué ventajas tiene?
Pues aunque pensemos que no, este tipo de prótesis también tienen sus puntos positivos. Son prótesis que son fáciles de limpiar, son fáciles de mantener su higiene. Las vamos a elaborar muy rápido en la consulta, se necesitan pocas citas y son citas además muy cortas y agradables para el paciente. Son totalmente indoloras, no hay por qué poner anestesia porque no hay ningún tipo de molestia. Como decía, también es una solución más económica que otro tipo de tratamientos como son los implantes. Las vamos también a poder reparar muy fácil. Si por lo que sea hay cualquier tipo de fractura, podemos repararla rápidamente, o también si a posteriori de elaborar la prótesis hay alguna pérdida dentaria, también podemos añadir un nuevo diente a la prótesis de manera rápida. Entonces el paciente va a tener su prótesis de manera definitiva en muy poco tiempo. Y además, pues lo que decía, el paciente pues puede escoger el color, la forma, para sentirse cómodo con sus dientes.
¿Llevar una prótesis de sacar y poner duele?
No, llevar una prótesis de sacar y poner no duele, no tiene por qué molestar ni durante el proceso ni después de su colocación, siempre y cuando haya un buen ajuste y una buena adaptación de la prótesis. Es muy importante que nuestros pacientes mantengan una buena higiene, que retiren la prótesis para cepillarla y limpiarla, y también que limpien su propia boca. Aunque no haya ningún diente, insistimos en que hay que cepillar, hay que limpiar la lengua, las mucosas y la encía por higiene, y también porque este tipo de prótesis nosotros las llamamos mucosoportadas, porque se adaptan a las mucosas, se adaptan a la encía. Si la encía está inflamada, entonces evidentemente la prótesis va a molestar. Y luego hay que hacer un seguimiento clínico correcto, hacer los retoques, los ajustes necesarios. Hay que hacer las revisiones, ya sea cada 6, cada 12 meses. Desde aquí insistir a pacientes que son edéntulos totales, que no tienen dientes, que también hay que acudir al dentista por ese mismo motivo, para explorar las mucosas, para explorar la lengua y también para chequear cómo está la prótesis. Incluso a veces pues tenemos que hacer una higiene específica en clínica de la prótesis para que siga manteniendo sus características iniciales.
Pues son los buenos consejos que nos da la doctora Opazo, de Clínica Mora y Bastida, que nos ha hablado hoy de prótesis dental y particularmente centralizado en las prótesis removibles. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del marketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué? ¿Cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y vamos a hablar del acto que tuvo lugar ayer por la tarde, organizado por la Diputación de Ourense a través del INORDE, el acto de entrega de los diplomas y placas de compromiso de calidad turística. Para hablar de todo ello tenemos a la gerente del INORDE, Emma González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo era este acto? ¿Qué se celebró allí?
Pues ayer culminó un ciclo de un proceso en el que, en primer lugar, pues hay un paso que da la Administración como ente gestor del destino, que es la creación del destino Ourense Termal dentro del modelo del Sistema Integral de Calidad Turística. Esta es una certificación de la Secretaría de Estado de Turismo y después las entidades colaboradoras son cada comunidad autónoma. Entonces nosotros, INORDE, es en este caso pues el ente gestor. creó el destino con el visto bueno de las otras dos administraciones y después se inicia el proceso de adhesión de los servicios turísticos, que pueden ser pues servicios turísticos públicos, privados. Hay hasta casi 40 oficios diferentes relacionados con el turismo que pueden formar parte de esto. Pero sí es importante destacar, como no es una certificación, no es una decisión privada de una empresa, sino es un trabajo cooperativo en el que es el destino el que da el paso, las empresas adhieren y a lo largo del año pasado se estuvo haciendo la formación. Y aquellas empresas pues que superaron toda la formación, hicieron un plan de mejora y demás, se elevaron al Comité de Distinción Nacional en diciembre, previo paso por una mesa de la calidad que se constituyó aquí en la provincia con representación de diferentes agentes. Y por fin, pues ayer pudimos entregar esas placas conmemorativas y esos diplomas que acreditan que ese compromiso de calidad turística de estos servicios turísticos, pero no acaba aquí el proceso, sino que es un proceso de mejora continua y que cada año hay que revalidar y que cada año pues también está abierto a que se sumen nuevos servicios turísticos.
Estamos hablando de 25 empresas y servicios, ¿no?, del destino.
Estas fueron las que llegaron en el último comité donde presentamos a distinción a culminar el proceso. Hubo algunas más que se adhirieron, pero todavía están en proceso de formación y en breve, pues en las próximas semanas, se iniciará de nuevo la formación para aquellos que se quieran sumar. Estamos hablando del destino Ourense Termal, uh-huh. Que abarca pues todos los municipios termales de la provincia de Ourense que forman parte de ese plan de sostenibilidad turística en destino, que es en el marco del cual se concentra esta acción, aunque es algo que forma parte de nuestra estrategia de turismo provincial y que se extenderá a los demás geodestinos también.
El marco, además, fue la bodega Cuñas d'Avia, ¿no?
Sí, la verdad.
Fantástico.
Un lugar precioso, enclavado en el Ribeiro, rodeados de viñedos y que transmite pues parte de esa esencia y autenticidad de nuestro territorio.
Alberto Úbeda, de Cuñas d'Avia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Alberto, me imagino que un día también especial, ¿no?, para Cuñas d'Avia.
Siempre, sí, claro, tener el honor de que nos hayan elegido como anfitriones para un acto de esta entidad, pues para nosotros es un orgullo también, ¿no?, poder darnos a conocer a todas las autoridades y todas los compañeros operadores turísticos que vinieron a recoger sus acreditaciones, nada, una satisfacción.
Además es uno de los que ha logrado esta certificación, ¿no? Que eso,
sí.
Bueno, eso es doblemente doblemente satisfacción, ¿no?
Sí. Nosotros siempre hemos creído en que es necesario crear destino para atraer público. Si no eres destino y cada entidad, cada operador, cada restaurante, alojamiento o otro tipo de operadores hace un poco la guerra por su cuenta, pues al final las probabilidades de éxito son muy bajas y la cooperación, ¿no?, entre administración pública y entidades privadas es lo que hace que se cree destino y es lo que luego pues atrae público, que es de lo que se trata.
Emma.
Pues sí, es esencial. Ayer lo hablábamos en el acto, ¿no? Es decir, el negocio turístico pues está en la capacidad inversora y la capacidad de crear empleo es de las empresas, pero la administración pues tiene que facilitar las condiciones, tiene que acompañar, tiene que promover el destino, y entre todos pues creo que tenemos bastante claro que en la provincia de Ourense la apuesta por la calidad tiene que ser nuestro modelo.
Uh-huh. Y ese modelo se lleva a cabo en bodegas, en la bodega Cuñas d'Avia, ¿no, Alberto?
Bueno, eso tratamos de hacer, ¿no? Y eso acredita la certificación. Pero bueno, tratando de ofrecer productos diferenciales de calidad a la gente que nos visita, porque al final Ourense no solamente, es una provincia de interior que tiene muchos activos turísticos, patrimoniales, tiene el termalismo como potencia diferenciadora a nivel europeo, pero luego tiene otros atractivos como el enoturismo en el que estamos nosotros, en Ribeiro en concreto. Tenemos historia en Ribeira Sacra, paisaje en Valdeorras, pues tienen también su historia y sus variedades diferenciales, y Monterrey. Es decir, tenemos aparte de la riqueza termal, la riqueza enoturística, ¿no? y enológica, de ser una de las provincias pues con más concentración de denominaciones de origen de toda España, ¿no? Y eso también de alguna manera hay que revalorizarlo y optimizarlo turísticamente.
Pues Alberto Úbeda, de Bodega Cuñas Dave, uno de los que ha logrado esta certificación y que además fue el lugar donde se desarrolló este evento, gracias por acompañarnos y muy buena jornada.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Hablamos con Alberto de Cuñas Dave. Emma, han sido muchos los servicios distinguidos, por tanto, ¿no? En el día de ayer, de distintas facetas turísticas.
Pues así fue. La verdad que la mesa de calidad destacó la impronta, ¿no? Que iniciando pues esa implicación en el sistema, pues se le basen a distinción esos 25 servicios, y cabe decir que son como muy representativos de lo que es nuestra oferta en el destino, y en el que tenemos ejemplos pues del sector privado, como pueden ser pues alojamientos, bodegas visitables, guías turísticos, restaurantes, oferta gastronómica, y también servicios turísticos desde el ámbito público y desde el ámbito municipal, ¿no? Como pueden ser albergues, centros de interpretación, entre otros servicios, oficinas de turismo, porque todos ellos pueden y deben dar pasos para, a través del destino, formar parte de este sistema integral de calidad.
Dentro de los servicios públicos, Bande.
Uno de ellos, efectivamente, que con dos servicios turísticos certificados que recogieron ayer su diploma.
Y la alcaldesa de Bande está con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Sandra Quintas, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde. Buenos días.
¿Y qué supone para Bande este reconocimiento?
Bueno, pois un plus máis, non, a ese compromiso que ten o concello pois cos seus instalacións e cos seus destinos turísticos, polo tanto para seguir con esa actitude de recuperación e posta en valor dos recursos e espacios que ten este concello, non? Perseguir ese nivel de calidad para ofrecer aos turistas.
En ese ámbito se sigue de un punto de vista do Concello de Bande, ¿no? Traballando no ámbito da,
sí,
da calidade turística.
Pois sí, sabemos que bueno, pois pues, é un concello que ten os elementos todos para destacar turísticamente. Temos que recordar que temos dous DIC, pois unha iglesia máis antiga de Galicia, ese campamento romano que é o máis excavado da península, e ademais pois tamén esas augas termais, non? Entonces, creo que temos pois unos factores diferenciadores para ser un gran concello turístico, e polo tanto, pois necesitamos ter tamén estas insignias, non? Estes que nos distingan como calidad.
Servizos públicos como de Bande en toda a provincia se está traballando, non, Emma?
Sí.
Con esta proposta.
A verdade é que iniciamos, como decía, este sistema integral de calidade co que denominamos o destino Ourense Termal, pero é algo que se vai a extender a outros xeodestinos, de feito, pues, no caso do xeodestino Celanova Xurés, no que forma parte Bande, ata o momento pues, solo se podían certificar ou adherir a este sistema as empresas ou servizos turísticos pues, dos municipios que forman parte do plan de sustentabilidade turística, pero estamos creando xa o destino Celanova Xurés para que outras empresas dos outros municipios que non son exclusivamente termais tamén teñan unha posibilidade, e a verdade é que tamén estamos vendo como a raíz de dar este paso xa nos están demandando esas empresas de outros concellos a posibilidade de formar parte, e porque ven precisamente que a calidade, a aposta pola calidade e a sustentabilidade é o que vai marcar o noso posicionamento como a destino turístico nun mercado pues, cambiante, e no que a orientación ten que ser a experiencia de calidade dese visitante, ¿no? Que é o que temos que ter todos en mente.
Alcaldesa, que resalta do acto celebrado onte na bodega Cuñas Dave?
Y bueno, fui un teniente de alcalde porque no pude, sí, pude ir, pero bueno, pues me comentó que fue un acto pues muy acogedor, muy bonito, y sobre todo por destacando pues esa insignia de calidad de turística, ¿no? Agradecer o Inorde pues que leva a cabo este proyecto, que faga partícipes a concellos como Abande, por lo tanto, bueno, pues seguimos na mesma liña, ¿no? Pois todos temos que crear Ourense é un gran destino turístico, temos que estar todos apoyando que así sea, que cada vez pues, se mellore, sea unha mellora continua, crear pues un turismo de calidade.
Pois Sandra Quintas, alcaldesa de Abande, gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Que teña unha boa xornada.
Bo día, gracias a todos.
Aquí seguimos en la Cadena COPE. Decía Emma González que Ourense Termal es el primer paso en la implantación del sistema en la provincia, que se extenderá al resto del territorio. Aquí se han distinguido pues desde alojamientos, centros de interpretación, balnearios, hostelería, club náutico, bodegas, museos, salas de exposiciones, servicios de bienestar. Y esto ahora va más, claro, como nos contaba ya al principio.
Sí, tanto en número como en pasos que tenemos que dar. Por ejemplo, todos esos servicios distinguidos tienen que pasar a un siguiente ciclo, tienen que formar parte de grupos de mejora, y que creo que es una herramienta de gobernanza esencial para que entre los planificadores de destino y las empresas y servicios públicos del sector, pues evaluemos, ¿no? También hay una herramienta muy importante dentro del sistema, que son las encuestas de satisfacción a los visitantes que realizan esos servicios turísticos certificados, ¿no? Y eso nos arroja muchísimos datos para tomar decisiones sobre qué cuestiones podemos mejorar. También vamos a hacer un piloto de sostenibilidad dentro de esos grupos de mejora al que invitaremos a participar a los servicios turísticos para pues medir aspectos como, por ejemplo, qué pasos podemos dar para reducir la huella de carbono del sector, por poner un ejemplo. Es decir, en realidad, el diploma entregado ayer y esa placa que van a poder lucir esos servicios turísticos es la parte visible de todo un sistema de gobernanza, de cooperación público-privada, de planificación y de trabajo por esa mejora continua y porque aquella persona que decida visitar Ourense sepa que está pues en el centro de nuestro objetivo para que sea una experiencia de calidad.
Pues Isema González es la gerente del Inorde y nos acompaña hablando del acto de ayer y del trabajo que se está desarrollando desde el Inorde en este compromiso de calidad turística, donde Ourense Termal es el primer paso en la implantación de este sistema en la provincia. Emma González, muchas gracias.
Muchas gracias a COPE.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Tenemos una última hora y es que el gobierno de Jácome, o Gonzalo Jácome, el alcalde Ourense, ha decretado ya sus áreas de gobierno y las delegaciones de las competencias en sus concejales. Habrá 10 áreas de gobierno, son 10 los concejales del gobierno municipal de Ourense. El alcalde Gonzalo Jácome va a llevar el mayor peso. Además de la alcaldía, se encargará de recursos humanos, obras públicas, infraestructuras, servicios urbanos, medio ambiente, turismo, termalismo y festejos, que es la antigua Concejalía de Cultura, y también va a asumir la presidencia del Consejo Municipal de Deportes. Su mano derecha, Armando Ojea, será el encargado de contratación, abogacía consistorial y de hacienda. Antonio Fernández Marín asumirá administración general y logística y el área de seguridad ciudadana y movilidad. Ana Fernández Nieto será la responsable de asuntos sociales. Noa Rouco se va a encargar de las áreas de Mujer, Igualdad, Salud, Cementerios y OMIC. Aníbal Pereira será el responsable de Deportes. Tamara Silva se encargará de Impulso Educativo, Juventud, Voluntariado y Promoción Económica. José Ignacio González, Perímetro Rural y Participación Ciudadana. Y el número 10 de la candidatura, Francisco Lorenzo, se va a encargar de Urbanismo, Licencias, Disciplina Urbanística, Vivienda, Planeamiento Urbanístico, Comercio, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial. Es decir, del área que tiene que llevar adelante el Plan General de Ordenación Municipal. Son las competencias designadas por el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome. Y acabamos de conocer también los soletes de verano decretados por la guía Repsol. Hay 5 en la provincia de Orense, 5 locales. Casa Grande en Ateixeira, El Mexicano de Beariz, Bulebule en Allariz, Plaza en Opereiro de Aguiar y Auriga en la ciudad de Ourense. Enhorabuena a los 5 locales designados como soletes de verano de la guía Repsol.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 1209, se firmaba el Tratado de Valladolid entre los reyes Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla. En 1358 nacía la República de Dubrovnik. Tal día como hoy, en 1980, en Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter firmaba un proyecto de ley obligando a los hombres de 19 y 20 años a inscribirse para un llamamiento a filas en respuesta a la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos. En 2007, en Reino Unido, Tony Blair dimitía como primer ministro. Y en 2009, la Torre de Hércules era declarada Patrimonio de la Humanidad.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Es la música de Robert Plant, porque va a ser uno de los grandes conciertos del año. Va a actuar en 3 ciudades de España, en 3 provincias españolas. Y el 9 de septiembre lo va a hacer nada más y nada menos que en Celanova. Robert Plant, las entradas en 7 minutos ya estaban absolutamente vendidas. Robert Plant, que es el mítico alma mater de Led Zeppelin, con canciones como esta que podrá deleitarnos el próximo 9 de septiembre en Celanova. Música de Robert Plant, líder de Led Zeppelin. Llegamos a la 1:10, la última hora de la información en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento Ourense ha decretado sus áreas de gobierno. Habrá 10 áreas de gobierno. El alcalde Gonzalo Jácome lleva el mayor peso. Además de alcaldía, asumirá recursos humanos, obras públicas, infraestructuras, medio ambiente, turismo y termalismo y festejos. Su mano derecha, Armando Ojea, será concejal de contratación y de hacienda. Antonio Fernández Martín asumirá las áreas de administración general y de seguridad ciudadana. Ana Fernández Nieto será la concejala de asuntos sociales, mientras que Noa Rouco asumirá mujer e igualdad, salud, cementerios y OMIC. Aníbal Pereira será el responsable de deportes. Tamara Silva asumirá las áreas de impulso educativo, juventude, voluntariado y promoción económica. José Ignacio González llevará perímetro rural y también participación ciudadana. Y Francisco Lorenzo se va a encargar de un área importante, la de urbanismo, licencias y vivienda, además de planeamiento urbanístico. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sigue la ola de calor en la provincia de Ourense. Ayer de nuevo se rebasaron los 34 grados de temperatura y vamos por el mismo camino. Tendremos sol y calor durante toda esta jornada. En este miércoles 28 de junio llegaremos a máximas de 32 grados en Verín, 33 en Obarco, 34 grados en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen las complicaciones en el tráfico en el centro de la ciudad, con las obras que se están desarrollando en zonas como el entorno del Parque de San Lázaro, con calles como Valle Inclán cortada, o también con la calle Celso Emilio Ferreiro, que sigue cortada por ese socavón que todavía no se pudo solucionar.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Reencuentro ayer por la tarde entre el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Se reencontraron en la inauguración del Hotel Villa México en Faramontaos, en Noguera Ramuín, en la Ribeira Sacra. Anteriormente ya se habían encontrado las cúpulas de Partido Popular de Ourense y Partido Popular de Galicia, con Paula Prado a la cabeza, en la presentación de las candidaturas de Ourense para el Congreso y el Senado de cara al próximo 23 de julio. Sigue la tensión en las filas del Partido Popular. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó el alcalde de CEA, uno de los históricos, José Luis Valladares, y hablaba así de esta etapa en la Diputación de Ourense.
O que veña, pois, a mellor hai outras ideas, pero creo que o que desarrollou Manuel Baltar ao frente da Diputación é un exemplo. É un exemplo, e a prueba ese que foi respetado non só en España, a nivel compañeros de Diputación de outros sitios, sino tamén a nivel europeo.
E isto é o que le pide al próximo presidente da Diputación.
Que o novo que sea, home ou muller ou quen sexa, pois que, se non é na mesma línea, pois que unha línea parecida, é que fago o mellor por os concellos da provincia de Ourense, que somos a mayoritariamente dependemos da Diputación, porque excepto Ourense, o resto somos os que estamos protegidos de unha maneira pola Diputación de Ourense.
El Inorde, dependiente da Diputación de Ourense, desarrollou un acto de calidad turística, Juan Carnero.
25 empresas y servicios ourensanos han recibido el certificado de compromiso de calidad turística en un acto celebrado en la bodega Cuñas da Vía, que también ha logrado esta distinción. Esta acción está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística Ourense Termal, producto de un convenio entre la Diputación de Ourense, la Agencia de Turismo de Galicia y la Secretaría de Estado de Turismo. El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, junto a su gerente, Emma González, han entregado los diferentes diplomas y placas a empresas y servicios de la hostelería, alojamientos, balnearios, club náutico, bodegas, museos, salas de exposición, centros de interpretación o servicios de bienestar.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El director de Sol Galeo, la empresa energética ourensana, Germán Rodríguez, pasó por los micrófonos de la cadena COPE, analizó lo que supone la instalación de más de un centenar de paneles fotovoltaicos en el Colegio de los Salesianos y nos hablaba de los próximos proyectos. El siguiente, instalar placas solares en el centro comercial Pontevedra.
Si todo va en orden y nos dan los okays las diferentes administraciones cuyas afecciones tienen algún tipo de incidencia, porque como salesianos de Ourense tuvimos una afección en el tejado con patrimonio, en Pontevedra pues tenemos la Confederación Hidrográfica, tenemos carreteras y tenemos por propio patrimonio que nos tienen que dar el visto bueno. El proyecto está bendecido por el cliente y debería ejecutarse antes de finales de septiembre de este año, ¿no?
Además de los diferentes proyectos alrededor de la provincia, Sol Galeo cuenta con otras acciones en Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja o Baleares, pero destacó principalmente la adjudicación hace escasos días de una de las obras más emblemáticas de autoconsumo en Galicia.
Villa García están haciendo una planta de tratamiento de residuo orgánico, que es como un apéndice de Sogama de Cerceda, y la UTE adjudicataria pues ha tenido a bien contratar a Sol Galeo para una partida de lo que tienen que hacer, que es el autoconsumo de Sogama, que ya es una obra, bueno, pues con un calado determinado, son 600 kilovatios de aproximadamente 400.000 euros de inversión y que vamos a ejecutar también entre agosto y septiembre.
Hoy se sigue hablando del récord de facturación del grupo empresarial ourensano, el Grupo Cuevas. Lo contaba el director general del Grupo Cuevas, Artur Yuste.
El ejercicio 2022 confirmó la fortaleza del Grupo Cuevas en sus principales palancas de crecimiento, como son la inversión, donde duplicamos respecto al año anterior, la innovación, mejorando en cada uno de nuestros procesos, la creación de empleo, la presencia en el rural, pilar básico en nuestro modelo de crecimiento, la expansión territorial, fundamentalmente llevada a Asturias y Cantabria, y la estabilidad financiera.
¿Y récord de empleo?
Si de alguna de ellas podemos estar orgullosos, es de la generación de puestos de trabajo, poder aportar futuro y confianza a las familias que se unen a un proyecto de personas y a una marca en la que el compromiso y la contribución social son prioridad. En 2022 establecimos un nuevo techo de facturación agregada, más de 177 millones de euros, y lo conseguimos aplicando una única regla para los 365 días del año, en que los costes, el aumento de los costes y la inflación impactaran lo menos posible en los precios de nuestros lineales.
La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a 5 años de cárcel al autor de un delito continuado de abuso sexual sobre una menor. El presidente de la Xunta, Alfonso Ruiz, inauguró el Hotel Villa México, un hotel de 3 estrellas situado en Nogueira de Ramuín, en plena Ribeira Sacra. Alfonso Ruiz resaltó que esta iniciativa demuestra que en el rural hay muchas oportunidades. Por su parte, su propietario, Francisco Gómez, explicó que Villa México tiene una importante huella familiar de una familia que emigró a México y decidió ahora dar una segunda vida a una vivienda emblemática de Faramonta, con el propósito de ser un dinamizador en la Ribeira Sacra. Se trata de un hotel con 7 habitaciones singulares, entre ellas 2 apartamentos y 5 habitaciones dobles. Tras el acto de inauguración se descubrió una placa conmemorativa y la banda de gaita Rede Gaita interpretó la pieza musical Mosteiro de Rocas y el himno gáchico. 5 locales de la provincia de Orense han sido elegidos como soletes de verano de la guía Repsol. Se trata de la Casa Grande de Ateixeira, del Mexicano de Beariz, del Bule Bule de Allariz, del Plaza en Opereiro de Aguiar y de la Úliga en la ciudad de Orense. Y hoy se sigue hablando de las declaraciones del alcalde de CEA, José Luis Valladares, pidiendo más implicación de los jóvenes para continuar con la tradición de los hornos antiguos y de ese producto exquisito que es el pan de CEA.
Es que veñan novos panadeiros, sobre todo de xente de xoven, que queira seguir na padería para que esta tradición e este arte pues non se olvide.
La fiesta del pan de CEA, que tendrá lugar este próximo domingo, primera fiesta de exaltación de un producto gastronómico este verano en la provincia.